En el Club de la Pluma, escenarios políticos y económicos en la actualidad. La columna geopolítica de Damián Jakubowicz.
Es así, estamos en compañía de nuestro amigo Damián Jakubowicz, experto en geopolítica, especialista en cuestiones militares y geoestratégicas en América Latina y el mundo. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Damián.
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien? Muy bien. El tema que has propuesto para el día de hoy es geopolítica del narcotráfico en América Latina y la situación en Argentina. Pedazo de tema.
Sí, es un tema muy amplio que esperamos que los 10-15 minutos puedan bastar y bueno, si la gente sigue con ganas de más, lo podríamos ampliar en otro momento.
Me parece que va a ser necesario que lo amplíes porque no creo que lo puedas agotar en 10-15 minutos.
Totalmente. Bueno, como siempre que hablamos de geopolítica, vamos a tratar de ir desde lo macro, ¿no?, a lo micro, sí, para que la gente primero tenga un panorama lo más amplio posible, y obvio, si cualquier pregunta, cualquier inquietud, vos me interrumpís sin ningún problema.
Ningún problema, dale.
Lo más importante que hay que empezar para hablar de narcotráfico, esto es súper importante, es que la gente entienda que estamos hablando de la industria que más factura en el mundo. Uh-huh. ¿Sí? Esto es súper importante. Se calcula, porque siempre es muy difícil tener estimaciones exactas, que el narcotráfico produce beneficios de 300.000 millones de dólares. Entonces, también uno dice, bueno, ¿y cuánto es eso? Porque ya son tantos ceros que la gente se pierde. Para dar una idea, las reservas que tienen los países a nivel de dólares, o sea, es lo que los países tienen, los chanchitos de alcancía, ¿no?, en los depósitos de los bancos, por ejemplo, representa esa cifra, los 300.000 millones de dólares que produce como beneficios en narcotráfico, representa las reservas completas que tiene México. O sea que en un año el narcotráfico produce beneficios que equivalen a las reservas que viene acumulando México desde que es nación. Que equivalen de la misma manera a 3 veces las reservas que tiene la Argentina y a la mitad de las reservas que tiene la séptima potencia del mundo, que es Brasil. Es bestial la cantidad de dinero. Por eso, cuando uno se mete con el narcotráfico y se mete en el tema del narcotráfico, uno se está metiendo contra uno de los lobbies, uno de los dineros más importantes que tiene la Tierra. Primer concepto. Segundo concepto, y esto es también muy importante, es por qué es tratar de entender dos eses. Uno, entender por qué el narcotráfico genera violencia y por qué está totalmente relacionado, inherente, fusionado al tema del armamentismo, que es, junto al narcotráfico, la segunda o primera, depende de los analistas, industrias que generan más dinero en el mundo. ¿Sí? Uh-huh. Pequeño paréntesis, pensar lo que es la raza humana a nivel de elevación, que ha logrado el negocio que más dinero genera en el mundo es la guerra.
Claro.
Esa es la estupidez de la raza humana. La paz no genera negocio, la guerra genera fortuna. Sí. De ahí que sea bastante difícil, como están los paradigmas actualmente, tener un mundo en paz. Pequeño paréntesis, que siempre trato de recordarle a la gente. Entonces, lo más importante del narcotráfico, la gran fuente de la cual se nutre el narcotráfico, la piedra angular que hace que el narcotráfico genere beneficios inmensos, es su ilegalidad, ¿sí? Y al ser el narcotráfico un circuito ilegal, obviamente el Estado debe combatirlo, ¿sí? Pero además, al ser una industria que genera enormes beneficios, la violencia, eso es importante, no se produce solamente por los actos violentos que se generan por la lucha entre los diversos estados y los grupos narcotraficantes, ¿no? También la violencia se genera entre los distintos grupos de narcotraficantes que buscan controlar justamente el narcotráfico. Y entonces la industria armamentista no solamente genera negocios de manera legal, vendiéndole armamento a los estados que combaten los grupos narcotraficantes, sino que también de manera ilegal, ¿sí?, genera enormes beneficios al venderle armamento a los grupos narcotraficantes que se protegen del Estado o que se combaten entre ellos. ¿Sí? Para explicarle a la gente lo que queremos decir es que los estados van y le piden a las industrias militares: uy, miren, tengo un problema con los narcotraficantes, necesito comprar armas. A su vez, por, digámoslo, por izquierda, entre comillas, o por derecha, como se quiere, van los narcotraficantes y también consiguen las armas para poder protegerse del Estado, y ahí entramos en lo que se llaman las carreras armamentistas. Y ahora, el fenómeno, ¿sí?, que se está produciendo ahora, hablamos del narcotráfico como una industria, ¿sí? Entonces, como todas las industrias, el narcotráfico busca los territorios en donde puede generar mejores beneficios o tiene las mejores condiciones para poder desarrollarse. Esto es totalmente normal. Podemos también pensar el narcotráfico como un virus que se va propagando por el continente suramericano y busca los órganos o los países en los cuales tiene más posibilidades de desarrollarse. En ese sentido, la revolución comunicacional que vive la humanidad y que permite, y que ha permitido, entre otras cosas, que los países se puedan mejor comunicar entre ellos haciendo los bloques regionales, o que las empresas se pueden las multinacionales se puedan deslocalizar mediante la comunicación, al narcotráfico le pasa exactamente lo mismo. Entonces, desde hace, vamos a decir, una década más o menos, uno lo que se está viendo es que se está dando un proceso de deslocalización, ¿sí? Quiere decir que el narcotráfico antes se concentraba, vamos a hacer un grosso boceto, esto es muy grosero, pero para que la gente entienda, antes, vamos a decir, la coca se producía en Colombia y en Perú, se hacía el proceso químico en Colombia y después de ahí iba, pasaba por México o iba directamente a los Estados Unidos. Ahora la cosa está cambiando bastante debido principalmente a dos razones, ¿sí? Cuando ello está cambiando, es decir, se está desplazando el foco de producción y el foco de repartición, de distribución del narcotráfico. Y esto se debe a las dos razones principales. Una, que es la fuerte militarización que hubo en los países principalmente implicados latinoamericanos, que son Colombia y México. Ha habido grandes procesos de militarización en esos dos países que, Héctor, lo charlábamos la otra vez, No es que han logrado vencer al narcotráfico, lo que han logrado es desplazarlo. ¿Sí? Claro. Por eso ahora se está observando el fenómeno que se da en América Central, que lo están sufriendo los países hermanos de Centroamérica, que se ve con el proceso de que el narcotráfico se volcó desde Colombia y México y se está concentrando mucho en Centroamérica. De ahí está el fenómeno que se está dando ahora de las maras, que la gente habrá escuchado hablar de esta terrible enfermedad, entre comillas, que está castigando Centroamérica. Y además de eso, el proceso del narcotráfico encuentra en América Latina una mano de obra muy muy frágil en el sentido y muy barata. Hay unas leyendas que tienen tatuada la mayoría de la cantidad de las maras, que es como un leitmotiv que ellos tienen, que dice que mejor vivir rico 5 años que pobre 50 años. Entonces, con ese pensamiento en la juventud, que está muy relacionado a la ola de consumismo que castiga las mentes del ciudadano latinoamericano y del mundo en general, es muy difícil. Cuando una persona dice, bueno, mejor vivo rico 5 años que pobre 50 años, es muy difícil poder contrarrestar con una ideología de la familia, de la sociedad, del amor al prójimo y todo eso, con ese tipo de ideología. Ese es el primer punto que dijimos, primer foco de que genera la deslocalización del narcotráfico en los países típicos como Colombia y México, ha sido la militarización. Y lo otro, que es importante también que está pasando, es que con la caída del bloque de la Unión Soviética en el 89 y el agrandamiento de Europa y el mayor poderío que está teniendo Europa, el crecimiento económico que ha tenido Europa, se ha producido un tema que es muy importante, que Estados Unidos ha dejado de ser o ha pasado a ser, junto con Europa, el mercado más demandante de cocaína. Entonces la ruta cambia. Por eso, entonces, ¿cómo se lleva la cocaína a Estados Unidos? Obviamente se pasa o por México o se pasa por los países de Centroamérica. Pero para llegar a Europa, ¿sí?, si la gente agarra un mapamundi, obviamente que de América Latina a Europa no van a poder pasar porque las fronteras son más complicadas. Entonces se entra por el sur de África. Se entra por el sur de África, y si ustedes miran un mapa, los países que más cerca están a nivel marítimo del sur de África son países como Brasil, como Argentina. Se entra por el sur de África, de ahí en el sur de África se puede ir atravesando en camiones el desierto del Sahel, que eso es tierra de nadie, algún día podremos hablar sobre lo que está pasando en el Sahel, o en avioneta hasta Marruecos, y de ahí se puede pasar por el Mediterráneo para los países, los ex países del este, o por Marruecos vía España. Ahí está. Entonces, al haber, como dijimos, un agrandamiento de la demanda en Europa, también se están transformando las rutas, y es por eso que ahora países que históricamente no tenían una historia de narcotráfico importante, de a poquito, ¿sí?, la empiezan a tener, países como Brasil, Argentina, y a esto le sumamos el tema de la deslocalización, porque los países que no están, entre comillas, siendo cancheros con el tema del narcotráfico, tampoco lo tienen a nivel de legislación, no están actualizados. Y es también lo que está pasando en Argentina, y por eso Argentina está haciendo en estos momentos reformas a nivel judicial para poder dar, si queremos, para poder responder mejor a las nuevas necesidades que está generando el narcotráfico en Argentina. Y además, con este fenómeno, y también se está dando otro fenómeno importante, que es bastante triste, que es el aumento del consumo local en los países de América Latina. Los países de América Latina, sobre todo Argentina, Brasil, Colombia, tienen niveles de consumo iguales a los norteamericanos o a los europeos. Por lo cual, además, para el narcotráfico también se está generando, se está convirtiendo en un buen negocio, ¿sí?, vender cocaína a nivel local, porque se ahorran el precio del transporte, como dijimos, a África o vía México. Hasta ahí está más o menos,
sí, señor,
claro, este triste panorama.
Sí, señor. Sí.
Bien, entonces también lo que se está preguntando ahora la gente, y esto es lo que nosotros hablamos el programa pasado del tema no armamentista, ¿sí?, que está este camino que está iniciando la Argentina desde hace 3 décadas, eso lo habíamos charlado, por el tema de las dictaduras, por el tema de una política no armamentista, es también qué va a pasar ahora con países que no están acostumbrados a luchar contra el narcotráfico y que poco a poco van recibiendo esta deslocalización del narcotráfico. Uh-huh. Porque ustedes, además, lo hago bastante sencillo, pero un policía colombiano, imagínense la experiencia que tiene en detectar cocaína, ¿sí?, porque la tienen re clara, porque viven haciendo eso, y un policía argentino que no está acostumbrado, ¿sí?, no tiene tanta experiencia. Y ahora se convierte en el gran problema de esto que decíamos. El narcotráfico genera enormes beneficios. Entonces los estados suramericanos tienen que pelear contra la industria más poderosa del mundo y no están en igualdad de recursos.
Claro.
Y acá viene el tema. Vos, como decimos siempre, si vos tenés un Falcon para salir a perseguir las Ferraris de los narcotraficantes, necesitás que alguien te preste dinero para poder comprarte una Ferrari y por lo menos estar en igualdad de condiciones. ¿Estamos
claro,
de acuerdo?
Claro.
Y ahí llegamos al punto. ¿Quién te presta dinero para, en este caso, no hablamos de Ferrari, sino hablamos de tanque, porque es armamento lo que necesitas, o tecnología militar, para poder contrarrestar el narcotráfico?
Claro.
Tienes el único país que tiene super planes especiales para los países que necesitan combatir el narcotráfico, que él mismo genera en gran parte.
Déjame adivinar. Norteamérica.
Exactamente. Es Norteamérica. Y entonces ahí los países entran en un círculo vicioso, porque Norteamérica es el único país que te presta y que tiene la posibilidad de prestarte armamento a, entre comillas, precios muy convenientes, pero como bien saben esto, nada es gratis en la vida.
No.
Equivale a acuerdos con el FMI en una época, o a bases militares, o hay muchas maneras de quedar deudor del gran hermano. Y esto es algo muy importante. La Unión Europea, por ejemplo, no presta armamento.
Ajá.
En ese afán de mantenerse impoluta. Entonces, acá volvemos otra vez al tema de siempre, que es la UNASUR, y la importancia que hay de construir conjuntamente a nivel regional, ¿sí?, un Consejo de Defensa Suramericano para, entre otras cosas, además de poder administrar los problemas bélicos que se puedan generar entre países, como fue al borde de la guerra civil a nivel latinoamericano, estoy hablando entre Venezuela, Ecuador y Colombia, ¿sí?, también poder justamente representar una alternativa a la terrible dependencia que tienen los países latinoamericanos de Estados Unidos para poder combatir el narcotráfico.
Y hay algo que me animo a mechar en este relato que estás haciendo, que tal vez, no sé si se te escapó, que también forma parte de todo este entramado perverso del imperialismo, que es las usinas, los medios hegemónicos de desinformación.
Sí, es muy cierto que el tema de la comunicación también juega un papel importante, pero además hay millones de anormalidades en la Matrix, por ejemplo, que la ONU tiene una especie de decreto o de ley en donde se cataloga los estupefacientes y las penas que le corresponde a cada uno.
Uh-huh.
Está igualmente penado por la ley, ¿sí?, el campesino que cultiva la hoja de coca, como el dealer que maneja toneladas de cocaína. ¿Sí? Toneladas de hojas de coca equivale a toneladas de cocaína. Y además, para entender también, para que la gente entienda el enorme negocio que es el narcotráfico, que es generado en el tema y que se funda en el tema de la ilegalidad. Le voy a decir así, valores aproximados. Pero, pongámosle, cultivar. Para hacer un kilo de cocaína, más o menos, se gastan $700 en cultivar hojas de coca. ¿Sí? Ese kilo de cocaína en Colombia, que salió $700, en Colombia se vende puro a $5,000. Y si ese kilo de cocaína logra pasar la frontera de Estados Unidos, pasa a valer $50,000, puro. Si a eso le agregamos la posibilidad que hay de mezclarlo, se entiende que de $700 se puede transformar en $100,000 tranquilamente.
Claro.
Es un negocio infernal, y a eso sumémosle todo el proceso violento que se va generando desde que se hace la producción de la coca, que recordemos, la hoja de coca, además de utilizarse para la cocaína, es una medicina y un acompañamiento ancestral que tienen los hermanos bolivianos y peruanos y en el norte argentino, ¿no?
Uh-huh.
Para nada esa utilización. Entonces, el tema del narcotráfico, además entonces de los $700 que sale producir ese kilo de cocaína, ¿sí?, a lo largo, hasta que llegue a Estados Unidos y que se genera y que se convierte en ese negocio fabuloso, ¿sí?, va siendo acompañado por todo un proceso armamentista, ¿sí?, que también a su vez genera dinero. Por eso el tema de remediar el tema del narcotráfico en América Latina, que hasta que nosotros como región no hayamos solucionado este problema, no vamos a poder ser soberanos. Esto tiene que quedar muy claro, porque vamos a seguir dependiendo militarmente de los Estados Unidos para poder combatir esto. Dos, Estados Unidos va a tener una excusa perfecta para seguir teniendo sus bases militares, que la principal función es combatir el narcotráfico. Por eso, esto siempre lo decimos, el narcotráfico no es un problema de Bolivia, no es un problema de Perú, ni de Colombia, ni de México, es un problema regional. Es, al igual que las Malvinas, que lo charlábamos el otro día, narcotráfico es causa regional en América Latina.
Uh-huh. Seguro. ¿Y en Argentina?
Sí.
¿Cómo estamos con el tema? Porque hay algo que estamos detectando desde hace tiempo, que es esto que se denominaba por lo que se difundía mediáticamente, una cuestión estratégica a nivel industrial, a nivel gubernamental, la región centro. Nosotros venimos hablando desde hace un tiempo sobre una virtual pretendida y muy disimulada, casi nadie lo ve, balcarización del territorio con esta región centro, donde se pretende instalar de manera muy fuerte algo parecido a lo que ha venido ocurriendo lamentablemente en Ciudad Juárez, en México.
Sí, sí, es verdad que, bueno, uno sabe que los medios de comunicación pueden, como se dice siempre, un crimen repetido mil veces en el día se convierte en mil crímenes. Eso está, está clarísimo. Argentina nunca va a ser de Ciudad Juárez ni Medellín, porque geográficamente no da la talla y además no tiene el nivel de impacto que tiene el narcotráfico en esos territorios. Pero sí, es real, sin ser todavía un problema mayor en Argentina, todavía el narcotráfico es totalmente menor, pero sí hay que estar atento a que la deslocalización se está dando, muy de a poquito, pero yo invito a la gente a mirar un mapa mundi, mirar el sur de África y ponerse en la piel y la cabeza de cualquier narcotraficante. Es muy sencillo trazar una línea y ver cuál es el país que te acomoda mejor para llegar a la punta de África del Sur desde América del Sur. Esto es así. Miran un mapa mundi y ven que la Argentina ahí con sus puertos, porque fíjense dónde se está dando este mayor índice de violencia, es en los puertos.
Seguro. Hay un oyente que nos envía un mensaje. Dice, los Estados Unidos necesitan mantener una economía ilegal proveniente del narcotráfico, que es la forma de financiar lo que a luces se conoce, pero no puede acusar en sus balances abiertos, como es la subvención de movimientos terroristas en todo el planeta en contra de gobiernos populares y nacionales, para luego quedarse con sus riquezas. Es la misma contabilidad en negro que en el mundo financiero conocemos como fondos buitres, que no por casualidad están íntimamente ligados al Tea Party y a los halcones del Pentágono. La DEA no combate el narcotráfico, lo controla. Esto nos dice Carlos Navarta.
No, es muy cierto el comentario del oyente, porque esto también es muy real. La gente no tiene una idea, y es muy difícil que alguien tenga una idea de lo que significa para América, ¿sí? América, o sea, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, la inyección del narcotráfico. Esto lo digo con todo el respeto que yo tengo para el hermoso pueblo colombiano, pero en Colombia el narcotráfico ha construido ciudades. ¿Qué van a Medellín? Y no se puede creer, no hay otra manera de haber construido esa ciudad, que parece en algunas zonas del primer mundo, como lo llaman entre comillas, ni es la plata del narcotráfico. Por eso, tanto en Colombia como en México, es muy difícil llegar al poder y no estar manchado por el narcotráfico. No digo que sea imposible, digo es muy difícil. Y es real de que el narcotráfico, así como todas las actividades ilegales, porque también hay otro dato que es muy triste para la humanidad, pero las tres de las cinco industrias que más mueven plata en el mundo, miren qué lindo, es el narcotráfico, la venta de armas, la trata de personas y la pornografía. Miren qué mundo estamos construyendo. Esas son las cuatro industrias que están entre las cinco o seis que más plata mueven en el mundo. Y uno no tiene idea de tan pervertido está el sistema económico mundial y tan inyectado está de esta basura de dólares, que yo la llamo, no son narcodólares, son basura de dólares, que uno no tiene idea qué pasaría a nivel financiero si estas industrias se derrumbaran.
Claro, seguro. Damián Jakubovic, excelente tu columna, te encontramos el próximo domingo, último programa del ciclo 2014 y anticipándonos a lo que va a ser el 2015. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para toda la audiencia.
Fue Damián Jakubovic con su columna también de geopolítica aquí en el Club de la Pluma. Pausa, música, música va a poner, música, ya regresamos con más.